música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer.
Buenas tardes a todos los amigos argentinos. Muchos habrán trasnochado porque cuando hagamos un repaso de las noticias internacionales no lo vamos a comentar porque no seríamos tan atrevidos de opinar desde el exterior sobre la situación argentina, pero las PASO argentinas fueron la noticia de la noche de ayer. Bueno, Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, junto a nuestros hermanos argentinos, pegándole una mirada al mundo. Como es ya una rutina en nuestro programa, antes de presentar a nuestro invitado, nos gusta generar un poquito de expectativa y decirles, y hasta ahora hemos cumplido, que es un invitado de lujo, con un tema, desde mi punto de vista, muy, pero muy interesante y novedoso. Bueno, veamos qué ha pasado desde nuestro último encuentro, el lunes pasado, alrededor del mundo. El martes, al día siguiente del programa, El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda oficial en El Salvador, repito, y esto ha generado algún tipo de revuelta social, no de grandes magnitudes, pero lo suficientemente preocupantes. En Colombia, 10 militares han sido llevados a los tribunales nacionales a pedido de los fiscales por casos de falsos positivos. Mucha gente se acostumbra a usar habitualmente los términos de los temas en los que se mueve sin explicarlos. Yo presumo que habrá muchos oyentes y muchas oyentes que no sepan qué son los falsos positivos, tema que ha dado mucho que hablar en Colombia. Durante el gobierno del expresidente Uribe, se ratificaba a quienes entregaran guerrilleros, muchas veces los entregaban muertos. Y el positivo se llamaba aquel caso en que se corroboraba que efectivamente eran guerrilleros. ¿Qué son los falsos positivos? Los casos de personas inocentes, fundamentalmente campesinos, a quienes se uniformaba como guerrilleros y se entregaba para cobrar la recompensa. Bueno, este tema sigue después de tantos años, dos gobiernos de Santos y lo que va del gobierno del presidente Duque, generando una gran controversia en Colombia. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, quizás aprovechando que se han logrado algunos avances en las negociaciones que se llevan a cabo en México entre Venezuela, el gobierno, y Venezuela, oposición, con la intermediación de Noruega y México como país anfitrión, ha invitado el Consejo de Expertos Electorales, el CELA, a presenciar la elección. Sería de todas maneras aconsejable, me parece, que este tema lo discutieran en la mesa de negociación. Estados Unidos, tratando de presionar por ese lado a que se llegue a un acuerdo en México, ha anunciado nuevas sanciones económicas que el gobierno venezolano ha reaccionado diciendo que son una injerencia en sus asuntos internos. En el Perú, una polémica que de lejos suena curiosa. Falleció a los 86 años de edad Abimael Guzmán. Los más jóvenes ni lo habrán sentido nombrar. Para los que ya tenemos algunas canas como yo, fue un líder histórico del grupo guerrillero Sendero Luminoso, que en la época del presidente Fujimori cayó preso y se le exhibió en una imagen que creo que lo favoreció más al terrorista que al gobierno, enjaulado con uniforme a rayas como esos que se ven ahora solamente en los dibujos animados. Lo cierto es que la muerte de Abimael Guzmán ha generado una polémica muy curiosa en el Perú. Su viuda está presa por haber integrado también la organización terrorista y pide que se le entregue a la familia para ser sepultado, mientras que el gobierno del Perú quiere cremarlo y no entregar las cenizas. El caso está ahora en manos de la justicia peruana. En Haití, lentos, pero empiezan a aparecer los primeros avances en la investigación del magnicidio, y la justicia ha citado para el día de mañana al primer ministro Ariel Henry, que aparentemente podría tener algunos datos para aportar. El Papa inició en el día de ayer una gira pastoral por Hungría y Eslovaquia. Curiosamente, en Hungría, me parece un tema interesante. A lo mejor un día hasta le dedicamos algún análisis con algunos teólogos, algunos expertos en la pastoral del pueblo que profesa el Papa Francisco. Pero no me dejó de llamar la atención que antes de partir hacia Eslovaquia cierra su gira por Hungría habiéndose entrevistado con los obispos, pero no por separado, sino en un ámbito tremendamente ecuménico organizado por el Consejo Nacional de Iglesias. En Estados Unidos, la noticia que conmovió al mundo fue la conmemoración de los 20 años del atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York, un símbolo de la ciudad, un símbolo de Estados Unidos, y el primer acto bélico, es decir, el primer acto que ocurre en territorio americano de una guerra en la que participa Estados Unidos. El aniversario estuvo marcado, sin lugar a dudas, por el hecho de que justamente en estos días ha terminado la guerra contra los talibanes que libraba. Bueno, ha terminado la guerra, es una manera de decir, se retiraron las tropas y el grupo terrorista talibán ha tomado control ya sobre la totalidad del territorio afgano. Bueno, vamos a decirles entonces quién es nuestro invitado de hoy. Su nombre es Ronald Wilson y lo hemos invitado para tratar un tema que tiene que ver con su investidura, con su cargo. Él es el secretario técnico de las mesas temáticas y sectoriales que vinculan al Senado chileno con la sociedad civil. Tantas veces hemos dicho en nuestro programa que hay un divorcio entre los sistemas políticos y la sociedad civil. Acá tenemos un ejemplo que yo encuentro, suelo no calificar los temas que tratamos en el programa, pero encuentro realmente maravilloso. Ronald Wilson, egresado en la Universidad de Chile, tiene una amplia actividad en derechos humanos. Su vinculación con la famosa y de prestigio bien ganado Vicaría de la Solidaridad en la época de la dictadura, cuando acá en Uruguay tuvimos el honor de tenerlo como un exiliado chileno. Integra la directiva de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, la Comisión Sudamericana de Paz, a la cual yo pertenecí muchos años, fundada por Juan Somavía. Es asesor de la Organización Internacional de Migraciones y vicepresidente de la Fundación Gente en la Calle. Todos temas que describen la personalidad de nuestro invitado, es decir, de un compromiso con la sociedad. Y hemos elegido como música para recibirlo, bueno, el A afamado canto, Si vas para Chile, pero para darle un tono de mirada al mundo, ejecutado por un grupo de bossa nova brasilero. Ese es nuestro homenaje de bienvenida. Vamos a escuchar un poquito de la música antes de comenzar con el reportaje.
Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada.
Es una casita muy linda y chiquita que está en la falda de un cerro enclavada. La adornan las parras, la cruza un estero
y al frente hay un sauce que llora porque yo la quiero.
Si vas para Chile, te ruego, viajero.
Bueno, bienvenido, Ronald, a nuestro programa. Te hemos recibido con esa sorpresa. Si vas para Chile, pero cantado en ritmo de bossa nova por brasileros. Como anunciamos antes de la cortina musical, estamos con Ronald Wilson, secretario técnico de las mesas temáticas del Senado. Bienvenido nuevamente, Ronald, y cuéntanos un poco. Yo voy a ser de abogado del diablo, me voy a posicionar en un ignorante total para las preguntas, pero cuéntanos un poco qué es esta modalidad, qué significa mesa sectorial de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil.
Bueno, buenas tardes, primero que nada, a mi estimado amigo Juan Raúl, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder contarle a la gente en Argentina, en Uruguay, ya esta experiencia de lo que han sido las mesas temáticas con la sociedad civil. Este es una experiencia que surge por allá por el año 2011, ¿ya? En ese momento yo fui llamado como jefe de gabinete del senador Juan Pablo Letelier, ya que ejercía la vicepresidencia del Senado, ¿ya? Y en ese ámbito yo le propuse al vicepresidente, ¿por qué no generar una instancia de coordinación, de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, ya, y en este caso uno de los poderes del Estado, que es el Senado de la República, ya? Porque yo creo que ese fenómeno se da en toda América Latina y yo creo que en el mundo, ya, del la existencia hoy día de un divorcio muy grande entre lo que son los poderes políticos, ¿no?, la política en sí y los políticos, ¿no?, con la gente, con la sociedad civil, con el mundo común y corriente, ¿no? No hay vínculos establecidos de diálogo, de entendimiento. Entonces, solamente la gente expresa su opinión o su rechazo, ¿ya?, en los momentos en que hay votaciones, ¿ya?, en que hay elecciones, ¿ya? Y también en Chile hemos tenido esa experiencia de las últimas elecciones, una bajísima participación, ¿ya?, en las elecciones. Entonces, todo eso genera una situación de deslegitimación del mundo político, ¿ya?, de falta de credibilidad, ¿ya?, desde la sociedad civil hacia el mundo político, por la falta de vínculos de diálogo, ¿ya? Yo creo que fundamentalmente lo que falta, ¿ya?, es ese diálogo, esos puentes de entendimiento, de comprensión, ¿ya? En que el mundo político va por un carril, ¿no es cierto?, generando leyes, algunas buenas, otras no tanto y otras muy malas, ¿ya? Pero sin que la gente en la sociedad civil, en las organizaciones, en las ONG, en las fundaciones, en los sindicatos, ¿ya?, tengan posibilidades, digamos, más orgánicas, ¿ya?, de establecer vínculos de diálogo, ¿ya?
Sabes que nosotros hemos tratado este tema desde un ángulo crítico muchas veces en el programa. El divorcio entre los sistemas políticos, ya sea por los partidos o por los órganos de gobierno, con la sociedad civil, que ha ido debilitando el funcionamiento del sistema democrático. Por eso es que nos ha parecido tan interesante, y no te quiero interrumpir en tu relato.
No, absolutamente, lo que tú dices es tremendamente cierto, digamos. Esa falta de diálogo ya evidentemente debilita el sistema democrático, porque le genera, lo que yo decía, una falta de legitimidad y de credibilidad, ¿ya? En la medida que la gente pudiera, ¿no es cierto?, expresarse, ¿ya?, en las estructuras normales del Estado, en este caso del Parlamento, ¿ya?, sería mucho más fácil generar esos puentes de confianza, ¿ya? Hoy día no hay confianza ni en los partidos políticos, ni en los políticos, ¿ya?, ni en el sistema mismo. Entonces es muy complicado. Por ejemplo, en Chile ya no tenemos ningún mecanismo constitucional ya de consulta plebiscitaria, por ejemplo, ya, que como en Uruguay, ¿no es cierto?, que tú juntas una cantidad de firmas, ¿ya?, y puedes recurrir ya a la posibilidad de establecer un revocamiento de una ley. Ya, en Chile no existe eso, ¿ya? No existe la capacidad popular de presentar proyectos de ley tampoco, ¿ya? Ese es solo
acá
una
facultad. El único vínculo que tiene la sociedad, ni siquiera me atrevo a decir sociedad civil, que es el nombre con el que hoy básicamente se identifican a las ONGs dedicadas a determinados temas, pero la sociedad, la academia, los sindicatos, el único vínculo que tiene con el Parlamento, y solo con el Parlamento, es cuando en la discusión en comisión de un proyecto de ley se le invita, por ejemplo, se reformó el Código del Proceso Penal. Bueno, se invitó a la Cátedra de Derecho Penal, se invitó a la Asociación de Fiscales, a la Asociación de Magistrados, pero es para hechos puntuales sobre proyectos que están en discusión. Y además, tú bien señalas, la Constitución uruguaya establece un régimen representativo con mecanismos de democracia directa, ya sea derogación, anulación, reforma constitucional o incluso propuestas legislativas. ¿Cómo eligen a los interlocutores de la sociedad civil, Wilson?
Mira, la estructura que nosotros nos hemos dado desde que surgió esta institucionalidad, digamos, de las mesas temáticas, ya, que fue un acto, digamos, institucional. El Senado, ¿no es cierto?, a través de su comisión de régimen interno, que se llama, ya emitió un decreto, ¿ya?, en que se crea esta institucionalidad, ya que se llamó al principio mesas técnicas y después le pusimos mesas temáticas con la sociedad civil. Entonces, la idea es convocar a grupos de la sociedad civil, y en esto tú tienes razón cuando se habla de la sociedad civil. A veces se tiende a minimizar su amplitud. Nosotros concebimos la idea de sociedad civil no solo a las ONG, fundaciones o asociaciones, sino que es mucho más amplio que eso. En las mesas temáticas participan, por supuesto, organizaciones como ONG o fundaciones, pero también participan organizaciones sociales de barriales o representaciones municipales o a la academia, ¿ya? O gremios, ¿ya? Gremios de profesionales, ¿ya? Entonces es una representación bastante amplia, ¿ya? Cuando nos referimos a la sociedad civil, ¿ya? Es lo que tú decías, sí, es la sociedad en general. Entonces nosotros lo que hacemos es convocar, ¿ya?, por temas, por eso se llaman mesas temáticas, ¿ya?, a las organizaciones que trabajan más directamente o están vinculadas más directamente a esos temas. Te pongo un ejemplo. Tenemos una mesa que se llama Mesa Temática por los Derechos de la Infancia, ¿ya?, que en términos más generales se le conoce como el Bloque por la Infancia, ¿ya? Y ahí hay más de 60 organizaciones, ¿ya?, de distinto tipo, ¿ya?, que han trabajado hace mucho tiempo, ¿ya?, por los derechos de la infancia. Y ahí hay organizaciones de todo tipo, ¿ya?, lo que llamamos ONG, fundaciones, ¿ya?, organizaciones gremiales, de gremios, por ejemplo, de la salud, ¿ya? Están representados los médicos que trabajan con niños, están representadas organizaciones internacionales como la UNICEF, ¿ya? Y así, entonces son representaciones muy amplias, ¿ya?, de distinto tipo de temática, y son plurales, porque no todos están de acuerdo en todas las expresiones, ¿ya?, y por lo tanto una representación muy amplia y democrática y plural, ¿ya?, la que se trata de hacer en cada tema, ¿ya? Hay otras mesas, qué sé yo, sobre el tema migratorio, que en Chile es uno de los temas que hoy día ya más preocupación política tiene, porque hay una gran crisis, ¿ya?, respecto al tema migratorio en Chile, ya por la cantidad, ya, de migrantes que hemos recibido en los últimos años, ¿ya? Entonces se ha generado todo un problema. Bueno, nosotros tenemos una mesa de derechos de los migrantes y otra mesa que se llama, ya, Foro Académico Migratorio, ¿ya?, donde participan todas las universidades que tienen trabajos, ¿ya?, con migrantes, ¿ya? Y así como en eso, la mesa por los derechos de la salud, ¿ya?, participan miembros de los gremios de la salud, de los médicos, ¿ya?, de los trabajadores de la salud, de las organizaciones de pacientes, ¿ya? En Chile hay una cantidad impresionante, ¿no es cierto?, de gente que sufre distintas patologías, que están organizados, ¿ya? Entonces esa gente también participa en estas mesas por el derecho de la salud, ¿ya? Lo mismo, sí, dime.
No, sigue, no te quiero interrumpir.
No, yo quería un poco explicitar cuáles eran los temas. Está el tema sobre los derechos indígenas,
sobre eso. Yo lo que quería preguntar es, ¿hay algún tema que tú rescatarías como, y si tienes algún ejemplo mejor, impactó? Es decir, si tú tuvieras que elegir el conjunto de temas que han tratado, uno que realmente tuvo un impacto luego en el Senado a partir del diálogo generado en las mesas temáticas.
Yo creo que la mesa que más... Hay dos, diría yo. Uno es lo que te decía al principio de la mesa de la infancia, ¿ya?, o el bloque por la infancia, ¿ya? La gente que trabaja ahí, o que, para empezar, son todos voluntarios, ¿eh? O sea, son organizaciones que voluntariamente se reúnen, ¿ya?, para generar estos temas. Pero ellos, desde el principio, fue una de las primeras mesas que se formó, ¿ya?, se dieron el trabajo de elaborar un proyecto de ley sobre derechos integrales de la infancia, que en Chile no existe, no existía ni todavía existe, porque todavía no se logra aprobar ese proyecto. Bueno, tú sabes que en Chile, como en muchos países, ya solo tienen posibilidad de presentar proyectos de ley los parlamentarios o el ejecutivo, y en el caso de Chile es más restrictivo aún, porque todo proyecto de ley que implique gasto público, ¿ya?, solo lo puede presentar el presidente de la República.
Acá es igual,
¿ya? Los parlamentarios no pueden presentar proyectos que impliquen gasto público, ¿ya? Entonces estos chicos de la mesa se dieron el trabajo con abogados, con gente que sabe, ¿ya?, de elaborar un proyecto de ley, ¿ya? Como sabían que no habían posibilidades de una presentación directa, se fueron al Congreso, le pidieron la firma a muchos parlamentarios que los apoyaron, y con eso se fueron, ¿ya?, donde el presidente de la República, y le presentaron el proyecto, ¿ya? En ese momento el presidente de la República era Piñera, en el primer periodo.
Bueno, yo en el próximo bloque me voy a poner más en abogado del diablo para sacarte más el jugo. En las últimas semanas, a la 1:30 hemos tenido que hacer un paréntesis para la propaganda política por el avecinamiento de las PASO. Existe una norma jurídica para amparar a los partidos en su derecho a acceder publicitariamente a la población. Las PASO ya se celebraron ayer. Quiere decir que vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical para deleitarnos con esta. Me costó encontrar una música para entrevistarte, Ronald, pero me pareció que esto era, tenía suficientemente ingredientes internacionales como locales para el lujo de invitado que tenemos en el día de hoy. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos enseguida.
Perfecto. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada.
Es una casita muy linda y chiquita, que está en la falda de un cerro enclavada. La adornan las
Bueno, en el programa de hoy de Una Mirada al Mundo, Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, estamos entrevistando a Ronald Wilson, secretario de las mesas temáticas del Senado, que nos está explicando este mecanismo muy interesante y único en América Latina de contacto, de vaso comunicante del órgano legislativo con la sociedad civil. Yo, Ronald, no puedo evitar de hacer esta referencia. Tú contaste que esto nació en el 2011, cuando era vicepresidente del Senado el senador Juan Pablo Letelier. Septiembre es un mes muy importante para Chile. Dentro de apenas 5 días se cumplen las famosas fiestas dieciocheras, la fiesta nacional chilena. El 21 de septiembre, hace poco hizo aniversario del golpe de Estado acá en Uruguay, la dirigente de derechos humanos con 94 años de edad, fue la oradora principal en el acto oficial conmemorativo en la Plaza Salvador Allende, donde hay un monumento al expresidente chileno, Belela Herrera, que
Herrera, en ese momento, gran amiga.
Sí, claro, claro. Bueno, además una persona que dedicó su vida a los derechos humanos y dedica, porque está ahí, vivita y coleante, y fue muy conmovedor verla con sus 90 y tantos años largos hacer uso de la palabra. Pero además, el 21 de septiembre va a ser aniversario de la muerte del padre del senador Letelier, que fue, lo digo para los más jóvenes, ministro de Defensa, ministro de Relaciones Exteriores, embajador en Washington de Chile, estuvo preso después del golpe de Estado, se exilió en Estados Unidos y en un caso único, hay una película que se llama El Largo Brazo de la DINA. Bueno, el largo brazo del Plan Cóndor llegó a la capital norteamericana y fue asesinado. Yo te comento, Ronald, había conocido a Orlando el año anterior, yo era muy joven, lo había conocido en un simposio en Oaxtepec, México. Pero luego yo me establecí en Washington y no había entrado en contacto con él, y otra destacada personalidad política, en ese momento un militante joven, Juan Gabriel Valdés, me llevó el 18 de septiembre a la fiesta que Orlando Letelier hacía como ex embajador, era la contraconmemoración a la oficial de la fiesta nacional chilena. Entonces yo estuve con él, lo vi bailar la cueca con su esposa Isabel Margarita Letelier, y 3 días después, yo tengo, es increíble, ¿no? Me la mandó una historiadora, el noticiero de la CBS del día de la muerte de Letelier, donde aparezco yo muy joven derramando alguna lágrima en el Instituto de Estudios Políticos que él dirigía, y luego en una marcha frente a la Embajada de Chile. Bueno, perdóname, pero los viejos a veces somos afectos a esta nostalgia. Estábamos analizando cómo se eligen y se determinan. Yo te quería preguntar hurgar un poquito más en esto. Cuando ustedes buscan los interlocutores de la sociedad civil sobre un tema determinado, ¿a veces buscan organizaciones que pueden tener posiciones encontradas sobre el mismo tema?
Así es. Digamos, la idea es que haya una pluralidad de opiniones, porque fundamentalmente el Parlamento es eso, es una pluralidad de opiniones. Entonces se trata de generar esos diálogos y plantear, ¿no es cierto?, al Senado esas posiciones, ¿ya?, que vienen desde el lado, digamos, de la sociedad. Nosotros hemos definido como 3 grandes ámbitos de trabajo de estas mesas temáticas. Uno, que yo creo que es el más importante y el más interesante, es lo que llamamos la incidencia política, ¿ya? Cómo desde las organizaciones, ¿ya?, somos capaces de incidir políticamente, ¿ya?, en la legislación. Entonces, ¿de qué manera? Una es el contacto que podemos tener directo con los parlamentarios, ¿ya? Conversar, ir a conversar con ellos, plantearles los temas, ¿ya?, explicarles las propuestas que nosotros tenemos, o respecto a un proyecto que está en discusión, ya, a aquellos elementos que nos parecen que no corresponden o que quisiéramos que se cambien, etcétera, ya. Ese es un diálogo generalmente ya personal entre las organizaciones y los parlamentarios, ya. Pero también un tema ya más institucionalizado, ya, es la participación de las organizaciones en las comisiones de trabajo del Senado, tal como tú decías, ¿no es cierto? Eso es normal en todos los países, se invita ya gente experta a dar opiniones frente a un proyecto determinado, ¿no? Lo que nosotros planteamos es que dentro de esa gente experta también se invite a las organizaciones sociales, ¿ya? Porque siempre se invitaba o a la academia o a empresarios, ¿ya? Pero nunca se invitaba, ¿ya?, a las organizaciones sociales, que tienen mucho que decir, porque muchas de estas organizaciones vienen trabajando los temas desde hace muchos años, ¿ya?, y tienen experiencia y tienen sabiduría en esos temas, ¿ya?, y por lo tanto es importante escuchar, ¿ya?, a esas organizaciones, ¿ya? Y muchas veces la participación de esas organizaciones en las comisiones se ha transformado, ¿ya?, en temas, en situaciones realmente cruciales, ¿ya?, porque han aportado, ¿ya?, opiniones y temas que han mejorado, ¿ya?, la legislación, ¿ya?, y eso el mismo Parlamento lo ha reconocido. Ese es un ámbito. El otro ámbito es la información, que tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, ¿ya? Los parlamentarios en general no tienen por qué ser expertos en todas las materias, ¿ya? Y aunque tienen equipos de asesores, muy buenos equipos de asesores, ¿ya?, lo que yo te decía, estas organizaciones de la sociedad civil, ¿ya?, que han trabajado largamente los temas, ¿ya?, tienen un cúmulo de información, porque además investigan, publican, ¿ya?, que ese conocimiento lo traspasan a los parlamentarios y les es de mucha utilidad en la discusión parlamentaria. Entonces hay un tema de trasvasaje de información desde las organizaciones de la sociedad civil a los parlamentarios frente a una discusión legislativa. Y el tercero es la difusión. Nosotros tenemos la capacidad, bueno, ahora estamos en esta cosa en pandemia, todavía el Congreso en nosotros funcionamos en el antiguo Congreso en Santiago, está cerrado porque además está funcionando ahí la comisión constituyente, ¿ya? Pero en tiempos normales nosotros teníamos todo el edificio del Congreso acá en Santiago, ¿ya?, para hacer seminarios, talleres, convocatorias. Hicimos un sinfín de actividades públicas masivas, ¿ya?, de discusión de estos temas. Entonces era muy importante, porque es el solo hecho de la gente común y corriente de llegar al Parlamento y poder reunirse allí, ¿ya?, a discutir, ¿ya?, a veces con la presencia de parlamentarios, ya poner sus puntos de vista, ya era un hecho político, ¿ya?, de ver a la gente común y corriente, ¿no es cierto?, en una sala del Senado discutiendo ya los problemas que le eran propios de sus anhelos, de sus demandas, ¿ya? Entonces esos tres son los capítulos fundamentales, ¿ya?, de nuestro trabajo, ¿ya? Y es tan así que ha logrado legitimarse el hecho de las mesas temáticas, ¿ya?, que desde el año pasado el Senado como organismo del Estado, ¿ya?, determinó crear institucionalmente lo que se llama la unidad de la sociedad civil, ¿ya?, dentro de la estructura formal del Senado, ¿ya?, en el cual está, qué sé yo.
Eso es una consecuencia del trabajo de las mesas temáticas.
Esa es una consecuencia directa de las mesas temáticas. No, nunca había existido una unidad, digamos, administrativa, ¿ya?, que se dedicara a los temas de la sociedad civil, y se creó esta unidad, ¿ya?, de la sociedad civil, ¿ya? Y lo mismo, ¿no es cierto?, en el plano de la prensa, por ejemplo, en la página web del Senado ya existen mecanismos en que la gente puede consultar puede participar, hay un parlamento online, ¿no?, donde la gente puede presentar propuestas, puede preguntar, puede qué sé yo. Entonces, todo este trabajo que hemos hecho ha logrado resultados importantes, incluso en la misma estructuración del Senado, que se ha abierto mucho más ya a la idea de que tiene que haber un vínculo y un diálogo más directo, ¿ya?, y más real, no solo formal, con las organizaciones de la sociedad civil de todo ámbito, ¿ya?
Ronald, entonces, y una cosa que a mí me interesaba mucho saber. A ver, nosotros tenemos la limitación de que la sociedad civil va si la invitan a una comisión especializada en el marco del análisis de una ley. Ustedes han creado este mecanismo nuevo. Este mecanismo garantiza la presencia de las organizaciones de la sociedad civil. Y del otro lado de la mesa, ¿cuál es el nivel de participación de los legisladores? La pregunta lo que implica es esto, poniéndome en abogado del diablo. El valor agregado que incorpora la sociedad civil a un tema, ¿llega realmente a la mesa de trabajo de los legisladores?
Yo diría que en general sí. En general sí. O sea, en general las mesas temáticas en las distintas, en los distintos temas, ¿ya?, yo creo que ha logrado generar una cierta legitimidad de las mesas, ¿ya?, frente a la estructura del Senado, y se toman en cuenta, ¿ya? Por decirte un ejemplo, ¿no es cierto?, en la discusión de un proyecto en una comisión o en la misma sala del Senado, ¿ya?, muchas veces se citan, ¿ya?, a las mesas temáticas, ¿ya?, porque presentaron tal o cual indicación, ¿ya? Nosotros trabajamos mucho con eso, qué sé yo, frente a un proyecto, presentar indicaciones, no, que no las podemos presentar directamente, sino que a través de un parlamentario, ¿ya? Pero de tener esa posibilidad de generar opinión que son tomadas en cuenta, y eso a nosotros nos satisface muchísimo, porque ya es un ejemplo de que el trabajo que hemos hecho ya tiene resultados efectivos y no solamente discursivos, ¿ya? En muchos de los temas ya las mesas temáticas se han transformado en referentes, ¿ya?, de que esta mesa sabe lo que dice y están preparados, ¿ya?, y por lo tanto son invitados a estas comisiones o a comisiones especiales, ¿ya? Digamos, sigue siendo un elemento privativo del Congreso, del Senado, el invitarte o no, ¿ya? Nosotros hemos luchado y vamos a seguir haciéndolo porque la presencia de las organizaciones de la sociedad civil sea obligatoria, ¿ya?, en las discusiones del Senado, de las comisiones del Senado. Pero mientras tanto nosotros nos las arreglamos para que nos inviten, ¿ya?, y generalmente lo hacen y nos invitan y hay un diálogo y hemos logrado que se hagan sesiones especiales frente a un tema. Por ejemplo, hace poco, ya, bueno, tú has estado informado, sabes de esto, ya que el tema migratorio en Chile está corriendo en una situación muy compleja, ya muy compleja. Ya, el gobierno expulsa a migrantes sin ninguna digamos, fórmula legal, ¿ya? Y nosotros logramos que el Senado, cosa que no es normal, hiciera una sesión especial ya para tratar el tema de las expulsiones ilegales que está haciendo el gobierno. Entonces, como eso son temas que la sociedad civil ha ido poniendo en la agenda política, y eso a nosotros nos interesa mucho, ¿ya? Porque muchas veces el parlamento, los políticos, la política corre por un lado, pero los intereses de la sociedad civil a veces son, no coinciden totalmente. Y lo interesante de este trabajo es que nosotros hemos logrado colocar en la agenda política ciertos temas que si no los colocábamos nosotros pasaban de largo, ¿ah? Y sin embargo, hemos sido capaces de poner temas en la agenda política.
Nosotros acá tuvimos una experiencia muy interesante. Yo fui en su momento ombudsman, defensor del pueblo, junto con la doctora Mirta Yance, una ex fiscal muy experimentada, tú la conoces por su trayectoria acá en Uruguay cuando era fiscal. Bueno, y ambos pedimos ser recibidos cuando ejercíamos la titularidad de la Defensoría del Pueblo, de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ambos pedimos ser recibidos por la Comisión de Salud para plantear las falencias que habían en los casos de salud mental. Bueno, esto dio origen a la creación de una comisión intersectorial donde participó la sociedad de psiquiatría, el sindicato médico, los integrantes de las distintas instituciones médicas públicas y privadas, y finalmente de ahí, y no de los legisladores, surgió el proyecto de ley que luego los legisladores aceptaron, y hoy tenemos una legislación muy avanzada y que ha solucionado muchas de estas falencias en materia de salud mental. Pero claro, este fue un caso muy puntual, yo me atrevería a decir que el único, y surgió porque la Defensoría del Pueblo tiene la facultad de, no vinculante, no obligatoria, pero sí de aconsejar y hacer recomendaciones al Parlamento. Bueno, vamos a ir, porque ya se nos, el tiempo vuela, al último corte musical, y después de eso tengo alguna preguntita final antes de despedirnos del público.
Vamos.
Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada.
Es una casita muy linda y chiquita.
Bueno, entramos al bloque final de este interesantísimo reportaje en Una Mirada al Mundo con Ronald Wilson, secretario técnico de las mesas temáticas del Senado. El mecanismo, como ha venido explicando a lo largo del programa, a través del cual se vincula la Cámara Alta de Chile con la sociedad civil para tener su aporte, su input, dirían los americanos, en el tratamiento de los temas. Yo, para terminar el programa, primero te quería preguntar cuáles son los planes futuros, es decir, qué tienen en la agenda de aquí para adelante. Me imagino, por lo que dijiste al final del último bloque, el tema de los inmigrantes está pendiente todavía y merecerá más trabajo. ¿Hay algún tema nuevo que tienen en la agenda?
Bueno, hay muchos temas pendientes, digamos, en el trabajo, ¿ya? No, si bien hemos logrado grandes avances, por ejemplo, en el tema de la diversidad sexual, ya se han logrado ya aprobar leyes importantes como la del matrimonio civil, del matrimonio igualitario, ya, y otras, ya. No, nuestro trabajo de aquí al futuro es seguir expandiendo, digamos, nuestras posibilidades de intervención, ya. Nosotros estamos muy pendientes de lo que vaya a pasar, ya, con la nueva constitución. Ya tú sabes que estamos en pleno proceso constituyente, ya, y por lo tanto lo más seguro es que van a haber cambios institucionales en la estructura política de Chile, ya, tanto del Ejecutivo como del Parlamento. Nosotros estamos también, por lo tanto, en este periodo vinculándonos mucho con los constituyentes para dar nuestras opiniones frente ya a los distintos temas que nos interesa que se vean reflejados ya en la nueva constitución, ya, y por lo tanto en estos meses ya nuestro trabajo ha estado, si bien no dejamos de lado el trabajo directo con el Parlamento, ya el poder generar un diálogo también con los constituyentes, porque estamos seguros de que ahí va a haber un cambios importantes en la estructura del país. Ya la nueva constitución ya va a ser por primera vez en la historia de nuestro país ya una constitución escrita democráticamente por la gente. Ya, todas las constituciones que nosotros hemos tenido a través de nuestra historia ya fueron constituciones ya surgidas de grupos de la élite política muy pequeña ya, que nos imponían las constituciones. Bueno, y para qué decir la constitución de Pinochet del año 80 ya, que fue, es la que todavía nos rige. Entonces el proceso constituyente hoy día en Chile ya es la gran esperanza de democratizar finalmente nuestro país en serio, ¿ya?
Entonces, y obviamente les obligará también, cuando se sepa exactamente cuál va a ser el marco institucional, a ajustar el funcionamiento de las mesas temáticas.
Exacto, ajustar el funcionamiento de las mesas temáticas, porque capaz que haya, qué sé yo, que se cambie la estructura del Parlamento y haya un Congreso unicameral, que es una de las cosas que se ha planteado, ¿ya? Entonces tenemos que trabajar todas esas posibilidades y, como tú dices, el poder adaptar frente a lo que vaya a salir de la Constitución. Pero por ahora ya no, nos interesa que todas las organizaciones que forman parte de las mesas puedan tener la posibilidad de contactarse con los constituyentes, que están obviamente, ¿no es cierto?, abiertos a cualquier opinión y a cualquier propuesta.
Ronald, ya en los minutos finales, yo te quería hacer el siguiente comentario y pregunta. Este año están cumpliendo 10 años de funcionamiento, ¿verdad? Las sí. mesas temáticas.
Exacto.
¿Qué balance haces? ¿Cuál pasas raya de los últimos 10 años y qué balances haces sobre el resultado del funcionamiento de estas mesas temáticas de la sociedad civil en el ámbito del Senado de Chile?
Mira, sin duda que es un resultado positivo de haber en un principio no tener ninguna capacidad de generar opiniones de parte de la sociedad civil al interior del Parlamento, sino que en la medida que se te invitaba a veces, ¿no es cierto?, a tener hoy día esta estructura de posibilidades ya, de generar opinión y de generar propuestas, ya obviamente es un resultado muy positivo. Ya, hemos tenido problemas, no siempre todos los parlamentarios han comprendido y han apoyado esta iniciativa, pero sin embargo en el plano general, digamos, Creo que ha sido un resultado muy positivo para todos, no solo para la sociedad civil, sino que para el mismo Senado, ¿ya? Por eso yo me gustaría ahora expresar mi satisfacción y mi agradecimiento a todos los parlamentarios y a todos los senadores de todos los sectores, ¿ya?, por haber apoyado esta iniciativa y por seguir apoyándola, y espero, ¿ya?, que en el futuro se siga apoyando y se siga fortaleciendo, ¿ya?, el vínculo entre las organizaciones sociales con el Parlamento, porque sí ha dado excelentes resultados, ¿ya?, en algo que todos queremos, ¿ya?, que es el fortalecimiento, ¿ya?, de la democracia en nuestro país.
Ronald Wilson, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Creo que ha sido muy enriquecedor, creo que es un ejemplo a seguir. Veremos cómo evoluciona y cómo avanza. Y nos despedimos de nuestra audiencia el lunes que viene. Así como es un mes especial para los chilenos, es un mes especial también para las colectividades judías de cada uno de nuestros países, porque acaba de ser Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío. También será los próximos días la fiesta del perdón. Y en ese marco vamos a tener a Roberto Sabán, un uruguayo que hace periodismo en Argentina y hace arte. Y el arte que hace es conmemorativo de la vida de su familia perdida en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el lunes que viene y muchas gracias a ti,
gracias,
y a todos nuestros escuchas.
Gracias, Juan Raúl, por el momento tan grato.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.